Se recuerdan que fue a una iglesia y dice que allí la predicación es 1 hora y después toman un descanso, un breve break, ¿verdad? Y así todos se estiran y van al baño y todo, y entonces se predica 1 hora, ¿verdad? Entonces, quizá vamos a tener una votación. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos los padres están like, no, mis hijos. Pero no, gracias a Dios que el Señor nos ha ayudado como congregación de recibir su enseñanza, ¿verdad? Sea 1 hora o poquito más, ¿verdad? Y a veces invitados, van 1 hora y media. O me recuerdo cuando vino el hermano, el doctor Julio Benítez, después que bajó del púlpito, estaba tan apenado. Dije, ay, perdóneme, hermano, porque predicó como 1 hora y media. Y le dije, no, no se preocupe, ¿verdad? Los hermanos, yo sé que fue de bendición. Y le dije a Jonathan, cuando vino la última vez que predicó, creo que 2 horas, algo así, creo que predicó 2 horas o 1:45 por ahí. Y le dije, hermano, felicidades, ha rompido el récord. Y su reacción no estaba apenado ni nada. Dije, ya, yeah, yes, woo. Y dije, oh, man. Pero no fue de bendición, ¿verdad? El hermano. Pues vamos a estar hoy, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 35. Matthew chapter 9, verse 35. Y espero romper el récord del hermano Jonathan hoy día. Amén. No, ninguno, no, amén. No, ok. All right, I get it. All right. So, vamos a prepararnos to read God's word. And the scripture says that the flowers fade, the grass withers, but God's word stands forever. So we listen to his word. Vamos a escuchar de su palabra. Así dice Romanos 9, 35 al 38. Esta es la porción que nos pertenece hoy día. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. In verse 36 and following, when Jesus saw the crowds, he felt compassion for them because they were weary and worn out, or harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is abundant, but the workers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Amen. Palabra de Dios. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque todo lo que está escrito, Señor, todo lo que nos has dado ha sido con un propósito divino, Señor. No, cada palabra no es por accidente, Señor, sino que todo lo que nos has dado, Señor, es para nuestra instrucción, para nuestro bien, Señor, para conocerte, para conocer tu voluntad, para nosotros como tus hijos, para tu iglesia. Señor, guíanos, Señor, en toda verdad. Lord, guide us in your word, Lord. Your word, help us to understand your perfect will for our lives and help us to be obedient, Lord. Give us the will and the desire, Lord, to seek you, to follow you, to obey your commandments. We ask this in your name. Amen. Amen. Hermanos, aquí en este capítulo 9, como vemos, es el último pasaje del capítulo 9. Hemos estado aquí varias semanas y lo que vemos aquí es un sumario del capítulo 8 y 9, que lo que tenemos desde el capítulo 8 Vemos Mateo nos da ciertos milagros que cumplió Jesús con el propósito de demostrar que Él es el Mesías, está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Vemos también su llamado al hacer sus discípulos, vemos su autoridad y entonces al final vemos que Él está enviando a sus discípulos. Este pasaje en versículo 35 al 38 realmente es como introducción al capítulo 10. Al capítulo 10 vemos allí, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre, y seguimos ahí, es lo que vamos a entrar a la siguiente porción. Hoy es como introducción a eso, ¿verdad? Hemos visto la autoridad de Jesús sobre la tempestad, demonios, enfermedades, sobre el pecado, y ahora están viendo a sus discípulos que hagan lo mismo. In this last passage, it's a summary of Jesus' ministry. We see him, we've seen his authority over sickness, over diseases, over death. We've seen his power and authority over the storms. And now he's demonstrating, or now he's giving this authority to his disciples. Obviously, it's not the same authority as Christ, but he's giving them authority so that they can continue the ministry. Entonces, vemos en versículo 35 el sumario, ¿verdad? Dice aquí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, vemos aquí Jesús recorría toda la parte predicando el evangelio. Una vez más, es una descripción de su ministerio. Varios comentaristas creen que él hizo mucho más de lo que solo tenemos grabado aquí en los evangelios y en Mateo, lo que estamos estudiando. Pero todo es, una vez más, una descripción del ministerio de él, de Jesús. So in verse 35, we see a summary of Jesus' ministry. It says in verse 35 that Jesus went to all the towns and the villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and every sickness. So this is a description of chapter 8 and 9 and Jesus' ministry. What we see here also in this text is a contrast with the false teachers or the Pharisees. That is one of the purposes of this text right here, verse 35 through 38. It's showing the difference between Jesus' ministry and the religious leaders' ministry. Okay, and Jesus wants to show, this is the way I want you to do ministry. Don't follow what the ministry or what you have seen from these religious leaders, because that is a false ministry. They have false teaching. Don't do what they did, do what I do and what I'm sending you to do. That is one of the primary reasons of this text, of verse 37 to 38. Uno de los propósitos principales de versículo 35 al 38 es Jesús enseñándole a sus discípulos, así es que yo quiero que hagan el ministerio. Lleven a cabo el ministerio de esta forma, así como yo he llevado a cabo el ministerio. Así deben de hacerlo, no lo hagan como los fariseos, como los falsos maestros. Es un contraste, es lo que vemos aquí. Entonces, hoy día quiero que veamos los contrastes del ministerio de Jesús comparado con el ministerio de los falsos maestros o los fariseos. So we're going to see the contrast between these two ministries today. For example, the ministry of the Pharisees and Jesus, their primary ministry was teaching. El ministerio principal de los fariseos, así como Jesús, era la enseñanza. El problema es que los fariseos no estaban enseñando la ley de Dios. Habían agregado sus tradiciones y también habían torcido la ley de Dios. Ellos estaban oprimiendo a las personas, solo buscando sus propios intereses. Y vamos a ver eso. The Pharisees were no longer teaching God's perfect law. They were abusing God's law. And they were teaching their own traditions. And they're all doing that for their personal gain. They were oppressing the people. oprimían a las personas, especialmente los pobres y las viudas. Todo eso totalmente opuesto al ministerio de Jesús. También los fariseos demostraron que eran falsos porque rechazaron a Jesús. Rechazaron a Jesús, rechazaron su autoridad y rechazaron su evangelio. The Pharisees also proved to be false teachers because they rejected Jesus' authority. They rejected him as the Messiah and they rejected his gospel. We see this, remember, this is why you see the contrast. Immediately before this in 34, look what the Pharisees said about Jesus. But the Pharisees said, he drives out demons by the ruler of the demons. It's to say, the reason Jesus has authority, the reason he has power, is because they're demonic. He has demonic power. That's not coming from God. So they were totally in the wrong in accusing Jesus of using this demonic power. Versículo 34, vemos el contraste de los fariseos. Una vez más, aquí vemos una enseñanza o una acusación de ellos acerca de Jesús. Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces están diciendo, la razón que Jesús tiene poder, no es que están negando el poder de Jesús, sino que ellos dicen, la razón que él tiene poder es porque es el mismo poder de los demonios, de Satanás, del maligno. Imagínense estos maestros, supuestamente maestros de la ley, en las acusaciones contra Jesús. Entonces vemos totalmente el contraste entre los dos. Quiero que también vemos aquí la actitud de los fariseos versus la actitud de Jesús. En el versículo 36 dice Jesús, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Jesús aquí tiene, como hemos estudiado en los pasajes anteriores, que son las viudas, los enfermos. Jesús no huye de estas personas, sino que Jesús busca a estas personas. Dice aquí, cuando vio la gente, la multitud, dice que él tuvo compasión de ellos. Estaba conmovido de ellos en ver su situación. Físicamente, espiritualmente, Jesús fue quebrantado. Jesús tuvo compasión y misericordia de ellos. Verso los fariseos, a ellos no les importaba. Ellos estaban rodeados de pobres, de viudas, y a ellos no les importaba. No hacían nada para ayudarles. Verso Jesús, sí. We see the difference, vemos la diferencia en el ministerio de ellos. Jesus sees the crowds, he sees the needs, those with disease, those that are in sickness, the widows, and it says in verse 36 that he felt compassion for them. He felt compassion. The religious leaders and the Pharisees had no compassion for these people, but Jesus has compassion for them. It says because they were weary and worn out, like sheep without a shepherd. And right there where it says weary or worn out, some translation says that they were harassed and helpless. And some conclude that that is the way he saw them because of the Pharisees, because of the religious leaders. They're harassing them. They're helpless. They're not doing anything to help them in their needs. They're actually a part of the problem. The reason why they're strayed without sheep, the reason they're not being led to the truth of God's word and his law is because the religious leaders are taking advantage of them. Donde dice en versículo 36 que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Y la razón que estaban desamparadas y dispersas es porque los líderes religiosos no estaban cuidando de ellos. No les estaban enseñando la verdad. No los estaban guiando hacia la verdad. Por eso dice ahí, dispersas como ovejas que no tienen pastor. El papel, el trabajo de los líderes religiosos era guiarlos hacia la verdad. Era ser como un pastor para guiarlos, para cuidar de ellos, y no lo estaban haciendo. Y por eso es que Jesús tuvo compasión de ellos. Él ve la injusticia, él ve la corrupción de su religión. Y por esa razón Jesús fue duro contra los fariseos. Jesus was very, very hard with the Pharisees. And the reason why is because they were taking advantage of the lowly, the widows, those who had no hope. So it says there, they were like sheep without a shepherd. Jesus is the true shepherd who comes to help us, to save us. So I want us to see a contrast between there. Go ahead and hold your place there and go to chapter 23. And we're going to see a description that Jesus gives of the Pharisees. Entonces, quiero que vayan, mantengan este lugar y vayan a Mateo, capítulo 23. Capítulo 23. Y vamos a ver el contraste que nos da Jesús. Y lo vamos a en el futuro estudiar a fondo, pero quiero que, por este texto, quiero que veamos algunas porciones hoy. Entonces, vemos aquí, recuerden, en el texto, el contraste entre el ministerio de Jesús y los fariseos o los falsos maestros, y lo describe en el capítulo 23. Chapter 23, we have a description of the Pharisees' ministry. It is contrast or opposite of Jesus' ministry. It is sinful. So let's read in verse 23, verse 1 through 5, versículo 1 al 5. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Sí entendieron eso? Verse 3. Therefore, do whatever this is what they do. They're seated in their high chair, the chair of Moses, the place exalted. Verse 3, therefore, do whatever they tell you and observe it. But don't do what they do, because they don't practice what? What they teach. They don't practice what they teach. Es decir, ellos enseñan ciertas porciones de la ley, pero recuerden, la distorsionan y también enseñan lo que les conviene. Y no solo eso, sino que aquí vemos que ellos mismos no practican, no obedecen lo que enseñan. Y vamos a ver también que ellos agregan a la ley de Dios, enseñan más allá de lo que la palabra enseña. Right here, they abuse people. Their attitude is to do what I say, not what I do. They don't practice what they preach. This is totally opposite from the ministry of Jesus. Jesus is out there with the poor. Jesus is out with the sinners, with the tax collectors, with those who are rejected from society. Jesus is with those people. He's preaching the gospel, the good news to those people. The Pharisees, they separate themselves from those people. They do not help anyone out. Verse 4, they make it difficult for them. En versículo 4, lo hacen más difícil para las personas. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. They tie up heavy loads that they are hard to carry, put them on people's shoulders, but they themselves aren't willing to lift a finger to move them. They do everything to be observed by others. They enlarge their phylacteries and lengthen their tassels. That was a part of their dress, what they would wear to show how many times they prayed. And so it was all about the exterior, but it had nothing to do with actually helping people and ministering to their needs. Dice en el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, todo es lo exterior para demostrar qué santurrones son, las filacterias y lo demás. Tenía la palabra de Dios, la ley de Dios atada, su vestuario, también tantas veces que oraban, pero no lo hacían, no lo ponían en práctica. Todo era para show. En verso de Jesús, Él está enseñando, está predicando, pero está con los necesitados, les está ayudando, está sanando. Vimos todo eso en las semanas anteriores. Vemos también el abuso de su poder. Vemos aquí que enseñan, pero no hay ningún deseo de transformación. Versículo 3 dice, todo lo que enseñan, dice, guarden lo que es de acuerdo de la ley. Pero a estos hombres no les interesa de crecer en su conocimiento o santidad, sino que simplemente quieren que otros hagan lo que ellos no están haciendo. En el versículo 4 vemos que lo hacen aún más difícil para que personas se acerquen a Dios y crezcan en santidad. In verse 4, they make it even harder for people to draw near to God and to grow in holiness. Right here, what we see is what today we call legalism. It's a legalistic attitude. Vemos aquí hoy día, quizás pensamos, bueno, este era los fariseos, quizás este no es tanto un problema hoy, pero no, sí lo es. La raíz es legalismo. El legalismo es enfatizar cosas secundarias en vez de lo primario. Vemos Jesús habla mucho acerca de eso con los fariseos. Ellos se enfocan en lo exterior y no lo interior, porque a ellos mismos no les interesa, solo les interesa lo exterior, ¿verdad? Enaltecerse. So they are very legalistic in their attitudes. They put heavy loads or laws that they can't even obey and aren't willing to obey, but that's how they oppress the people. They do not use the law correctly. And the same thing happens today. There are some churches who use the same Bible we do, have the same law that we do of the Old Testament in the gospel, but they apply it wrongly. They use the law to try to manipulate people to obey the law in a sense for salvation, not obey it out of grace and out of gratitude. There's a big difference. Vemos hoy día, esto pasa mucho entre iglesias. Si no se entiende bien el evangelio, puede haber una enseñanza de que uno tiene que obedecer la ley para lograr su salvación, para estar bien con Dios. Pero es lo opuesto. Tenemos la ley, sí, pero la obedecemos porque el Señor nos ha redimido, porque nos ha salvado. Su ley es buena, es la perfecta voluntad de Dios, pero la obedecemos porque estamos en Jesucristo, porque es lo correcto, es lo que agrada al Señor. No lo hacemos para salvación, sino lo hacemos de devoción y gratitud. Entonces, esta es una gran diferencia entre el ministerio de Jesús y de los fariseos. Vemos también en el versículo 6, en verse 6, we also see other abuses. Vemos aquí que no se trata de Jesús, no se trata de Dios. Vemos que se trata de ellos, de los falsos maestros. It's all about them. It's not about God, His law, the gospel, verse 6. It says, they love the place of honor at banquets, the front seats in the synagogues, greetings in the marketplaces, and to be called rabbi by people. That's what drives them. That's what they enjoy. Versículo 6 dice, y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Vino a mente ahorita de cuando tenemos compañerismo, ¿verdad? Los primeros que se sirven y se sientan, ¿verdad? Que aman ser los primeros, ¿verdad? Yo soy uno de esos, soy culpable, I'm sorry, perdónenme por eso. Pero no es para enaltecerme, es porque tenemos buenas cocineras, ¿verdad? Por eso. Pero aquí vemos que ellos lo que les llama la atención es ser reconocidos, ¿verdad? Es ser enaltecidos. Por eso es que lo hacen. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres les llaman rabí. Rabí. ¿Verdad? Eso es decir, esa es la razón que están en el ministerio, ¿verdad? Por la prominencia, para ser reconocidos, para tener una fama, tener un nombre. Por eso lo hacen. The reason they're in ministry, the reason they love these things is because it's for their own name, it's for their own prominence, it's for the privileges of being teachers. But it is false. They're more interested in their own name versus in the name of Christ. Versus in Jesus' ministry, we see the opposite. Vemos lo opuesto en el ministerio de Jesús. Vean el versículo 11 y 12, 11 and 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro, ¿qué? Siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es interesante, ¿verdad? Todo es invertido, es al revés en el ministerio de Jesús, ¿verdad? No se trata de enaltecerse, no se trata de una vez más, el ministerio de los fariseos es totalmente diferente. No, si quieres ser reconocido por Dios, tienes que ser un siervo, tienes que servir a los demás. ¿Quién nos dio ese patrón? Jesús mismo, ¿verdad? Es interesante cuando vemos los falsos maestros hoy día, vemos estas mismas características, ¿verdad? Vemos hombres que solo lo hacen y muchos de los que menciono están en la televisión, ¿verdad? Varios hemos escuchado de ellos, Cash Luna y otros. Estos hombres no tienen nada que ver con ayudar al prójimo, no tiene nada que ver que personas conozcan el verdadero evangelio, no tiene nada que ver con el nombre de Jesucristo, aunque no usan y abusan el nombre de Jesús, de lo que se llama de clamarlo en el nombre de Jesús, de declararlo en el nombre de Jesús, pero no tiene nada que ver con Jesús, tiene que ver con sus nombres y sus propios intereses. Vemos aquí que no, el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Es humillarnos delante de Dios, estar dispuestos a servir a los demás. Este es el ministerio de Jesús. No somos mayores que Jesús, así es como nos enseñó. Verse 11 says, the greatest among you will be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. You see the total opposite in Jesus' ministry. It's not about making a name for yourself. It's about making a name of Christ, about making his name great. It's not about having other people serve you. I've even heard of that of pastors that, no, you have to kind of earn your way and work your way up the ladder, and then maybe someday you can like be a pastor or a leader, and then everyone else can serve you. It doesn't work that way. No, you're called so that you can serve others. Recuerdo unos hermanos que me decían que asistían a una iglesia en Carolina del Sur, que sus compañeros de trabajo le decían, sí, pues ahorita estoy limpiando los baños en la iglesia, pero el pastor dijo que así empezó él, limpiando los baños, pero con el tiempo él fue subiendo y subiendo hasta ya ser el pastor, ¿verdad? Y ya los demás están sirviendo y él no. Hermano, eso es totalmente opuesto al ministerio de Jesús. Todos estamos llamados a servir los unos a los otros. Todos nos humillamos porque reconocemos que no tiene nada que ver con nuestros talentos our skills, our tradition has nothing to do with that. Our pedigree, nada que ver con nuestra educación. Eso ayuda, pero cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, hermano, todos servimos. Todos nos ayudamos, todos apoyamos. Nadie es mayor que otro. Porque reconocemos, todo es por la gracia de Jesucristo, es por su misericordia que estamos aquí. We are only here because of his grace and his mercy. It's not that we've earned it. No, God has been merciful with us. So we serve, we humbly serve. Sigue describiendo Jesús, que Jesús predicaba del reino de Dios. Lo vimos en Mateo capítulo 9, dice que recorría las aldeas predicando las buenas nuevas. Jesus, in his primary ministry, was preaching the gospel, was preaching the kingdom of God, predicando para que conocieran lo que es el reino de Dios, para que personas fueran parte del reino de Dios por medio de su evangelio. Los escribas, los fariseos, hacen totalmente lo opuesto. Vean conmigo en versículo 13, verse 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entraréis vosotros, ni dejéis entrar a los que están entrando. Es decir, ellos no predicaban el reino de Dios. Y no solo eso, son una piedra de tropiezo para que otros entren al reino de Dios. Verse 13, but woe to you, scribes and Pharisees. And that word woe is a word of condemnation, of that you're under God's wrath and punishment because you do these things. He says, scribes and Pharisees, hypocrites, you lock up the kingdom of heaven from people. For you don't go in and you don't allow those entering to go in. Instead of preaching the kingdom, they're keeping people out of the kingdom. Again, because their ministry is not centered on the kingdom of God. Vemos aquí que prohíben a personas de entrar al reino versus Jesús está predicando el reino de Dios. Versículo 14, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, you devour widows' houses and make long prayers just for show. This is why you will receive a harsher punishment. You see that? Because they're abusing of God's law, of the true religion. Versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoréis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Jesús conoce el corazón de ellos. Ve que no les interesan las viudas, solo les interesa su fama, sus privilegios, pero no tienen nada que ver con Dios. Y por eso dice que recibirán un castigo mayor. So they are using religion as an excuse for taking advantage of the widows, it says here, the poor. But it has nothing to do with the true gospel, with God's perfect law. They're using it for their own gain. And it's the same thing that we see today. Many false teachers, many false prophets, they use the Bible. You will see them with the Bible, but they don't preach the true gospel. It's only for personal gain. We have to be careful with that. Tenemos que tener cuidado hoy día. And hay unos que dicen, bueno, pues si solo hablan de Dios o si tienen la Biblia, está bien, ¿verdad? Si están hablando de Dios, pues entonces el Señor, ¿verdad?, es bendición de él. Pero no es tan sencillo así. Los falsos maestros siempre van a usar la Biblia. Desde el principio, desde el inicio con los fariseos y anterior, siempre han usado la palabra de Dios, pero para manipular a las gentes, usarlo para sus propios intereses. No es suficiente solo ir a una iglesia porque usan la Biblia. No, ¿qué es lo que están predicando? Está centrado en el Evangelio, en Jesucristo. Es una interpretación correcta. Vemos las características de Jesús en su ministerio, de humildad, de servicio, de predicar el reino de Dios. O vemos características opuestas, desde los líderes hasta los miembros de la iglesia, de orgullo, de enfocar en lo secundario, en the minutia, proveyendo que personas se acerquen a Dios, conozcan el verdadero evangelio. Verse 15, versículo 15. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. You travel over land and sea to make one proselyte. And that's a follower or one of their disciples. And when he comes and he becomes one, you make him twice as fit for hell as you are. In other words, you make him twice as lost as you because he's doing exactly what you do. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Perdón, 15. Porque recorréis mar y tierra para ser un proselito o un discípulo de ellos. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, están haciendo más daño que bien. No importa que sean religiosos, no importa que estén usando la Biblia, los fariseos, no importa que estén usando la ley de Dios y tienen sus tradiciones, al final el resultado es peor, porque no están enseñando el verdadero evangelio. Los convertidos a lo que ellos enseñan están más perdidos, o dice los ciegos guiando a los ciegos. Versículo 17, insensatos y ciegos, porque cuál es mayor, ahí les llama ciegos y insensatos. Vemos el ministerio de Jesús también es diferente a lo de los fariseos, porque ellos enfatizaban las cosas menores o secundarias en vez de enfocarse en lo primordial. Vean el versículo 23, verse 23. They focus on the secondary issues, not on the primary issues. Verse 23 says, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. You pay a tenth of mint, dill, and cumin, yet you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faith. These things should have been done without neglecting the others. It's to say you have no excuse. You pay a tenth of these spices. This is what you give to the Lord. And that is fine if you're doing that out of a true heart. But they were making an excuse. Well, we're doing this, so we're neglecting the other areas of ministry. And they would justify themselves. And he's saying, no, you should have devoted yourself to the more important things of the law. You're making what's essential, you're making it secondary. And what is secondary, you're making that essential. And you're focusing your whole ministry on this. And you're wrong, because you're teaching others to do the same thing. Verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezméis la menta y el eneldo y el comino, y dejéis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, ponían pretextos en no cumplir lo principal de la ley de Dios, de amar a Dios con todo su corazón, de amar a su prójimo. Hace rato vimos cómo ellos viajan, dice versículo 15, recorren mar y tierra para hacer un proselito, ¿verdad? Recorres hasta allá para hacer un proselito, pero no puedes amar a tu prójimo que está alrededor tuyo. No puedes ayudar a las viudas y los pobres que están allí, que puedes ver a tu alrededor. No puedes cumplir la ley de Dios, pero estás diezmando, ¿verdad? De tu menta, entonces del eneldo, del comino. Eso sí estás cumpliendo. Si estás diezmando eso, pero no puedes ayudar, dice allí, la misericordia. No puedes ayudar a los necesitados. No puedes practicar la justicia y la fe. Estas características de un ministerio falso o en peligro es un advertimiento para nosotros. Hermanos, estamos descuidando lo principal del ministerio, del evangelio. Nos estamos enfocando en lo principal del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Bueno, hemos estudiado, predicaba el evangelio, predicaba del reino de Dios, llamaba a personas a fe y arrepentimiento, ayudaba a los necesitados. Estamos haciendo eso. La palabra principal en el capítulo 9 es que cuando miraba a las multitudes, tuvo compasión de ellos. The primary thing we see in Jesus' ministry is we had compassion with people. He had compassion because they were like sheep without a shepherd. They were totally lost. They did not have the truth. Jesus preached the gospel. He preached the kingdom of God. But he also practiced what he preached. He helped the poor. He ministered to the poor. He helped the tax collectors, those who were far off from their, rejected from their societies, the widows. He practiced what he preached. Jesús practicaba lo que predicaba, es lo que vemos. Ese es el ministerio de Jesús. Ese debe ser de nuestro ministerio. Sigue en versículo 25, verse 25. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. You see that? The true colors come out. The reason you do all of this is because it's driven not by the glory or passion for God. No, it's driven out of your greed and self-indulgence. Whatever's in it for you, that's why you do it. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiéis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estéis llenos de robo y de injusticia. Por eso es, aquí vemos la raíz del pecado de ellos. No era porque mal entendían la ley, no es porque estaban equivocados. No, vemos aquí la motivación es robo y injusticia. Vemos que la razón que oprimían a las personas, los judíos, era por su pecado. Verse 28, versículo 28. In the same way, on the outside, you seem righteous to people, but inside, you are full of hypocrisy and lawlessness. And right here, again, we see their focus is on the exterior. It's not on the interior. Lawlessness, right there, it means that they are breaking God's law. They're not interested in obeying his law. They're not interested in growing in holiness. They're just interested in their own personal benefits, right? Whatever they can get out of it. It sounds a lot like today, right? There's a lot of people who seek Christianity just to see what they can get out of it. What's in it for me? Well, I'll go to church. Or if you're telling me about this gospel, well, I'll believe if, you know, God gives me what I want. If he heals me, if he provides all of these things that I want, and that is the wrong attitude. And unfortunately, there are many false teachers that teach that. God will give you this if you give him $100, if you give him $1,000, if you obey, then God will give you this. No. That is hypocrisy. That is lawlessness. It has nothing to do with the true gospel. Versículo 28 dice, así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostréis justos a los hombres, pero por dentro estéis llenos de hipocresía y iniquidad. Y la palabra iniquidad es que quebrantan la ley de Dios. No tienen ningún deseo de cumplir la ley de Dios. Vemos aquí el ministerio de los falsos maestros y los fariseos. Como ven, Jesús es bien fuerte contra los fariseos, los escribas, los líderes religiosos. Es bien fuerte contra ellos porque conoce sus corazones. No es porque están equivocados. No conoce que estos hombres son lobos. Están llenos de avaricia, de maldad. Por eso es que les exhorta, les llama al arrepentimiento, ¿verdad? So we see here, this is the condition, the difference, the contrast of both ministries. Regresando a Mateo capítulo 9, Matthew chapter 9, vemos por eso es que Jesús enseña este pasaje para que sus discípulos sean diferentes a los líderes religiosos, los fariseos y escribas. In verse 9 then, in verse 35 to 38, Jesus is emphasizing his ministry is opposite of the ministry of the Pharisees and the scribes. His disciples are to have compassion with the lost. His disciples are to demonstrate the mercy of Christ. They are to preach the good news. In verse 35, we see there that Jesus went from towns and villages, preaching the good news of the kingdom. Jesus is preaching the gospel. One of our primary roles as a church and as Christians is to share the gospel of Christ. And we are to have compassion with people. Sometimes we try to separate the two. We see both of them in the ministry of Jesus. He preached the gospel and he had compassion. He helped people in their needs and he shared the word of God with them. Vemos las dos cosas en el ministerio de Jesús. Versículo 35. Recorrió todas las áreas predicando el evangelio y también sanando toda enfermedad. Tuvo compasión por las personas. Predicaba el evangelio y también tenía compasión por las personas, ayudándoles. Y las dos van par en par. No se separan las dos. Lo que he visto es que en veces hay una reacción, y lo digo en parte de confesarlo. Hermanos, perdónenme, yo tenía eso equivocado. Yo pensaba, no, nuestro papel principal como iglesia y como pastor y como cristianos es predicar el evangelio y es todo. Nada más predicar, punto. Pero no vemos eso en el ministerio de Jesús. No, él predica y es primordial, pero también tiene compasión para las personas. Es decir, ayuda a las personas. No solo es compartir el evangelio y la persona está con hambre, bueno, ¿verdad? Que Dios te bendiga y voy a orar que Dios te dé un pan y yo tengo dos Big Macs aquí, pero no voy a compartir uno contigo. No, vemos Jesús está quebrantado con la necesidad, con la condición de personas, como ovejas sin pastor, y les ayuda, pero comparte, predica el evangelio. Es lo mismo para nosotros. Yo antes separaba los dos. No solo predicamos el evangelio y no vamos a ayudar a nadie. No, tenemos que tener compasión, pero también compartir el evangelio. Hay unos pastores que han criticado, ¿no? Pues nadie va a ser salvo con un hot dog o con comida. No one's going to be, I've heard this critique, no one's going to be saved with a hot dog or food. Yeah, they're not. But they're going to die of hunger if we don't do anything. We have to help them. There's nothing wrong in sharing a hot dog, dándoles algo de comer, un hot dog, o lo que usted quiera, un taquito, lo que sea, pero haga eso, pero también comparte el evangelio con ellos. Muchas veces vamos a los extremos. A veces pensamos que, bueno, si vamos a ir a ayudar a personas, no, pues ya estamos cayendo en el, se me fue la palabra de algo de, ay, ¿cómo se fue? A social gospel, where we're just meeting people's physical needs. No, we're helping them, but we're also going to share the gospel with them. We have to show the gospel also. Tenemos que demostrarles compasión. Tenemos que demostrar el amor de Cristo. Que ellos vean el amor de Cristo en nosotros. No solo podemos hablar del amor de Cristo, pero no demostrar nada de misericordia, compasión o amor de Cristo. No, hermano, los dos van par en par. Tenemos que tener compasión por las personas, ayudarles y no solo dejarlo allí. No, les damos un plato de comida, pero también compartimos a Cristo, ¿verdad? El error es solo compartir el plato de comida y no decir nada, ¿verdad? No compartir a Cristo. Ese es un extremo. No. Compartimos ayudamos y compartimos el Evangelio. Vemos aquí que Jesús quiere que los está enviando al ministerio. Jesús les ha enseñado el patrón. En versículo 37 y 38 vemos el inicio, ¿verdad?, de él enviándolos. So now he is sending them out. They are to copy his ministry. And we see that in verse 37 and 38. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí, y entonces en el, por eso le digo, en el capítulo 10, vemos que llama a sus 12 y envía a sus 12, ¿verdad? Entonces, este es el inicio. El primer paso es que le está diciendo, oren, ruéguenle al Señor. El primer paso de participar en el ministerio de Jesús es orar. Dice aquí, la verdad, la mies es mucha, mas obreros pocos. ¿Cómo podemos orar? Primeramente, hay mucha necesidad. Es lo que está diciendo, hablando de la mies, ¿verdad? Lo que cuando uno siembra, ¿verdad? Cuando ya está la cosecha, ya está listo, ya es tiempo. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Hay mucha necesidad y pocos que están ayudando. He uses an analogy here in verse 37. The harvest is abundant, but the workers are few. And he's using an analogy of farming. When they would grow their crops, when you plant the seed, over time with the rain, it's watered and it grows. And once it's ripe, you pick it. And that's what it says, the harvest. The harvest means it's ready. It's ready to be picked. But the problem is there's no one to do it. We need workers. In verse 38, he says, therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Our role is to pray, Lord, send workers, send Christians, that the Christians that would have a true ministry like Jesus to go out, because there are few workers. And it's interesting, it ends by saying, pray for workers, to send workers out into his harvest. It's the Lord's harvest. We get to participate in the Lord's harvest. It is a privilege to be a part of that process. The Lord can save anyone, but he's decided to use sinners like us, redeemed sinners in Christ. We can go and share the gospel. It's a great blessing. Also, right here we see, and pray to the Lord. It's not only pray to the Lord. Lord, send a worker over there. Send some workers over there. There's some lost people in my neighborhood. Lord, send some Christians over here. No, part of that petition is that, Lord, help me obey. Lord, help me be a worker. Help me share the good news of the gospel. Help me have compassion for my neighbors. That's a part of the request. En versículo 37, entonces, el 38, entonces es específico. ¿Cómo podemos orar? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí recuerden, la mies es mucha, más obreros pocos. Hay muchos en necesidad. Hay muchos que están listos. Ya están listos para ser salvos, listos para escuchar el Evangelio. Recuerden de predicar el Evangelio y también ayudar en esa necesidad. Y dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos que la mies es del Señor. Las ovejas perdidas son del Señor. Nosotros solo somos siervos, hermano. Nosotros solo nos ha dado el privilegio de ser enviados. Nos ha dado el privilegio de ser obreros, de ir, de compartir las buenas nuevas. También en hacer eso, nosotros experimentamos la bendición de ser usados por el Señor, de compartir el Evangelio y ver cómo Dios salva a una persona, de ver cómo Dios restablece la vida de una persona, de que lo saca del alcoholismo o drogas o de problemas financieros, nosotros podemos ver eso. Eso también nos edifica que el Señor, de ver cómo Dios, el milagro de Él, salvar a una persona. Es una bendición de ser parte de eso. Orar por los obreros también. Hermano, no solo es orar. Señor, envía obreros para allá. ¿No? Señor, ayúdame a mí ser un obrero. Ayúdame tener compasión con mis vecinos. Y hermano, no tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? No tenemos que correr mar y tierra, están alrededor. Ayúdame a tener compasión con los que están a mi lado, con mis prójimos, y compartir las buenas nuevas. Entonces, hermano, este es el patrón de ministerio. Y gracias a Dios, yo veo el Señor guiándonos en ¿verdad? Ha sido el Señor bien paciente con nosotros en descubrir este patrón de ministerio, ¿verdad? De algo bien profundo de practicar lo que predicamos. Algo tan profundo y tan sencillo así. Sino que no solo lo afirmamos, no solo lo confesamos, sino que también lo practicamos. Lo que enseñamos, lo que predicamos, hermano, eso es lo que vivimos. Hello, nada más deje de despertarle un poquito. Nada más quiero que se lleve esta cosa. Lo que predicamos y enseñamos, eso es lo que obedecemos. Y si no podemos obedecer lo tan sencillo de justicia, misericordia, compasión y la fe, hermano, nos hemos desviado. Es regresar a lo más esencial de la vida cristiana. It's having mercy, having compassion, having faith, and practicing what we preach. That's what it comes down to. And I'll be honest with you, it's a challenge. It is hard. Every day out in the secular world, whether at school, work, wherever you're at, especially with those closest to you, right? Family members and co-workers, those are the hardest ones to witness to, right? Because they see all your faults. And the first thing they point out is, I thought you were a Christian. Yeah, I know, I am. That's why I need a Savior. Es bien difícil, hermanos. La comisión del Señor a los doce, y también para nosotros, es difícil. Es difícil. Es difícil en la vida secular, en el trabajo, en la escuela, con familiares, de compartir. Y por eso lo que vemos aquí, que el Señor nos dé compasión, que el Señor nos ayude a ver la necesidad, desamparadas y dispersas, y que el Señor y el poder del Espíritu Santo, y lo que vemos aquí también, que predicó el Evangelio, el poder está en el Evangelio, el poder no está en nosotros, cuando compartimos el Evangelio, el poder del Evangelio va a salvar a esa persona, no somos nosotros, y que el Señor nos use para su gloria, que nos protege del error. Oremos que el Señor nos guíe cada día más y más a ser hacedores, no solo oidores de su palabra. So let's pray that the Lord would guide us into all truth and help us to not only be hearers but doers of his word. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por demostrarnos la tendencia del hombre, de nosotros, Señor, de buscar primeramente nuestros intereses, buscar primeramente lo que nos beneficia. Señor, gracias por revelar que ese camino lleva a la destrucción, que ese camino no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Señor, ayúdanos más y más a crecer como tus siervos. Señor, a estar dispuestos en humillarnos, Señor, a servir los unos a los otros. Señor, que nuestro prójimo, nuestros hermanos en Cristo sean prioridad. Señor, no solo nuestros propios bienes, sino ayúdanos a realmente amar a nuestros hermanos en Cristo, a tu iglesia, así como nos has amado a nosotros. Señor, perdónanos por nuestro pecado, perdónanos por no cumplir con tu perfecta ley. Señor, danos esa misma compasión que tuviste con nosotros, Señor. Danos esa compasión para con nuestros prójimos, nuestros vecinos, familiares. Ayúdanos a ser paciente con ellos. Lord, forgive us of our sins. Lord, help us to be patient with those around us, with non-believers. Lord, help us to have that same compassion that you had, Lord, in sharing the gospel. Lord, in helping those in need. Lord, help us to have that same compassion. Help us to practice what we preach. Lord, we ask this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen, hermanos, puestos de pie.